todos los martes a las 7:45 de la tarde, Alevare, el programa de tango de Radio Universidad, con Laura Alonso.
Muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a nuestro ratito de tango aquí en Radio USAL. Comenzamos ya nuestro alevare de hoy dedicado a uno de los más ilustres músicos y compositores de la historia del tango. De hecho, su trayectoria se identifica con la historia del género y todo lo que vivió e hizo en vida al menos durante 50 años está recogido en su interesantísimo y muy ameno libro Mis bodas de oro con el tango. Hablamos, como no, del gran Francisco Canaro.
Amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que así lloró, que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga yo sé muy bien que es el llorón. No me preocupan lo que digan, a veces llora el que más liga. La circunstancia es la que obligo y siempre, siempre primero yo. Vos que sabes lo que conquista, yo para dar soy un artista. No hay una que se me recita y siempre, siempre primero yo. Picaflor del norte, me diplomó haciendo corte por diversión. Yo te y rompo y pa' bailar soy como trompo. Ninguna melia, chico, le canto flor. Me juego entero, soy pa' el amor. Ahora me pico, hacerse a un lado, muchachos.
Agarrate, Catarina.
Francisco Canaro, al que apodaban Pirincho, parece ser que porque el Pirincho es un pájaro típico del Río de la Plata y cuando nació a la matrona que atendió en el parto le recordó por el pelo, la forma que observó al nacer, le recordó a ese pájaro y entonces ese día le pusieron ese apodo y así se le conoció siempre a Francisco Canaro como Pirincho. Pues Pirincho vivió entre 1888 y 1964, y después de una infancia complicada, de hecho en ese libro, Mis bodas de oro con el tango, el título que se ocupa de esa parte de su vida se titula No tuve infancia, así que con eso lo dijo todo. Pues después de esa infancia complicada, del traslado de su familia de su Uruguay natal a Argentina, de trabajar vendiendo diarios o como pintor de brocha gorda, de perder a una de sus hermanas por una enfermedad contraída en el conventillo en el que vivían, y de muchas anécdotas más, Francisco Canaro encontró a un vecino zapatero, gracias al cual pudo coger y escrutar por primera vez un instrumento musical. En este caso, era una guitarra. Pero lo que a él le entusiasmaba era el violín. Y a falta de uno de verdad, construyó con la ayuda de un amigo uno con una lata de aceite y un mango de madera. Según recordaba, este tango que acabamos de escuchar, Llorón, fue el primero que sacó de memoria. Su madre le fabricó un estuche y salió a ganarse algo de dinero en los bailes del vecindario. Se puede decir que más o menos aquí empieza su trayectoria como músico. Pero, en serio, Canaro debutó en Ranchos, un pueblo a 100 kilómetros de Buenos Aires, aunque, bueno, la aventura duró poco. Cuenta Julio Nudler en todotango.com que fue una estancia corta por dos razones. Una, que el palquito que sustentaba a los artistas tuvo que ser reforzado con chapas de hierro para guarecerlos de los balazos que solía intercambiar la clientela. era ese momento de la historia del tango en el que, bueno, pues se desarrollaba en locales con cierta clientela complicada y conflictiva. En fin, está en las anécdotas del tango en todos los libros que hablan del género. Y la otra razón era que Canaro gustaba de las señoritas del local, atracción de la cual quiso disuadirlo el dueño del establecimiento, refiriéndole que el encargado de las muchachas tenía varias muertes en su haber. Bueno, pues a su vuelta de ranchos conoce a otro vecino importantísimo que influirá mucho en su música, otro de los primeros de las primeras orquestas típicas, que fue Vicente Greco. Y por el año 1908 estaba tocando en La Boca. En el año 1912 comienza su labor de composición con los tangos Pinta Brava y Matasano. Vamos a escuchar los dos.
Thank you.
Continuamos en Alevare, hablando de Francisco Canaro, de Pirincho, y estábamos escuchando los tangos Pinta Brava y Matasano, con los que inaugura su etapa de compositor. Matasanos, por ejemplo, lo escribió solicitado por unos estudiantes de medicina que estaban a punto de recibirse, y para su celebración organizaban en primavera los llamados bailes de internado. Fue en uno de ellos cuando, contratado para presentarse con su conjunto, formó para esa ocasión un grupo y empuñó la batuta. Su orquesta fue la primera en ingresar en residencias aristocráticas, donde parece que se resistían un poco al tango. Francisco Canaro fue importante por muchas cuestiones y fue uno de los más exitosos músicos de tango. Pero, entre otras cosas, fue pionero en introducir el contrabajo en la orquesta de tango. Y en el año 24, por ejemplo, incluyó un cantor a la orquesta, aunque solamente debía entonar el estribillo. Comenzaba entonces la época de los estribillistas y el primero fue Roberto Díaz. Después, por ejemplo, para animar los carnavales, en el año 21, en lo que había sido el Teatro Ópera de Buenos Aires, formó una orquesta de 32 músicos, cosa que no se había visto nunca en una orquesta de tango. Era la época de cuando nacían las orquestas de tango, todavía no se le llamaba orquestas típicas cuando él empezó, así que desde ese entonces hasta ese momento, en los años 20, donde forma una orquesta de 32 músicos, hay una evolución importante. También produjo revistas dentro del mundo del teatro y todas tuvieron mucho éxito. Sus argumentos eran básicos, como pretexto, eran un poco el pretexto para presentar la música. Sus cantores eran galanes y algunos tangos los modificaba para convertirlos en sinfónicos, utilizándolos como oberturas o intermezzi, ejecutados por la orquesta desde el foso, un poco a modo de ópera. Exhumaba antiguos tangos, los rebautizaba, les volvía a cambiar el nombre, si, por ejemplo, se les agregaba la letra. Ocurre así con los dos tangos que vamos a escuchar ahora, el tango sinfónico Pájaro Azul, que escucharemos, pero antes vamos a escuchar Nueve Puntos, que es el tango del que procede Pájaro Azul. Escuchamos Nueve Puntos y Pájaro Azul.
Thank you.
Bueno, parece que el único ámbito en el que Canaro fracasó fue el cine. Fundó la productora Río de la Plata, pero ninguna de las películas de ese sello le dio ganancias y finalmente se deshizo de la empresa. Vamos a terminar ya el programa de hoy con dos de sus composiciones más exitosas. Escuchamos a continuación La Tablada y El Chamullo.
Thank you.
Bueno, pues antes de despedirnos hasta la semana que viene, tengo dos propuestas que ofreceros. La primera es un concierto del dúo, un recital de Sergio Fuentes y Chema Corvo el sábado 11 de mayo a las 21 horas en la Casa Lis. No es todo repertorio tanguero, pero una tandita escucharán, os lo recomiendo encarecidamente. Y la segunda propuesta es que leáis un artículo que tenemos hoy en la página de Alevare, nuestra página de Facebook, y solo os diré que es un artículo de página 12 y que, entrecomillado, en el titular dice: tocar con Troilo era como tocar con Dios. Ahí lo dejo. Y animándoos a que os acerquéis a la música de Francisco Canaro, me despido ya. La semana que viene os espero aquí en Alevare, el programa de tango de Radio Universidad.